Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en ese evento y por haber compartido con nosotros su experiencia. Yo quisiera, soy empresaria de turismo y quisiera compartir con ustedes alguna reflexión que tal vez, algo que me ha llamado la atención cuando hablamos de turismo comunitario es que de alguna manera estamos pensando en ir a contracorriente de las tendencias o de lo que dicen los mercadeólogos cuando dicen que tenemos que partir de la demanda y luego construir la oferta. Yo creo que nosotros tenemos mucha claridad que es importante construir una oferta que realmente beneficie al país y con base a esa oferta pues buscar el nicho de mercado o el turista que estaría interesado en comprar nuestro producto. Yo creo también que quisiera aprovechar para solamente matizar un poco un concepto que se mencionó en la mañana sobre el tema de turismo receptor. Desde mi punto de vista, el turismo receptor no es solamente el turismo de grandes cadenas hoteleras y yo creo que no hay que verlo así. Nosotros tenemos una pequeñita empresa de turismo activo, el 98% de nuestra clientela es extranjera. Y no es que lo buscamos así, sino que simplemente ofrecemos un producto que les gusta a ellos. Menciono eso porque el tema del turismo activo, los productos de turismo activo, creo que son productos que tienen mucho, mucho sentido cuando hablamos de área rural y cuando hablamos de turismo comunitario. Son productos que no requieren necesariamente grandes inversiones y creo que están muy al alcance de las comunidades. También quisiera matizar que el turismo receptor no es realmente responsable de la degradación del medio ambiente. Me gustó la última presentación porque estamos viendo que el tema de regulación, de ordenamiento territorial, es lo que realmente define lo que uno quiere tener como turismo. Nosotros estamos viviendo situaciones donde estamos establecidos, donde sí ya hay problemas medioambientales y no es por turismo exterior o receptor, pues básicamente el mayor turismo que hay ahí es interno. Entonces, tenemos eso, digamos, en nuestras manos, todavía estamos a tiempo para poder justamente definir ese tipo de turismo que queremos y pues quisiera aprovechar para que solamente recalcar pues que espero que logramos hacer de turismo un proyecto de país, que logramos mantener, o sea, independientemente de nuestra alineación política, logramos ver eso como un proyecto de largo plazo y que logramos trabajar todos juntos en eso, porque yo creo que es importante que haya una oferta diversificada y que haya mucho consenso en las decisiones estratégicas. Gracias.
Sí, dos puntos. En cuanto a los planes 2014 y 2020, quisiera también poner sobre la mesa el hecho de que estos ponen como punta de lanza el desarrollo de ferias y convenciones, cuestión que no se había comentado y que es muy importante, creo yo, que se maneje. Esto pues beneficia a quiénes y a cuántos. Y también el hecho de que sí estamos en esa misma idea, en que el turismo rural, en cualquiera de sus diferentes tipologías, sí pueden ser la respuesta para el nuevo gobierno. Y la otra pregunta era, en cuanto a la ley, quisiéramos conocer así a línea gruesa, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes cuantifican la cantidad para que las personas puedan optar a tener esos incentivos, ¿verdad? Ya que estaríamos dentro de poco también viendo ese tema, acá es $50,000, lo consideramos muy alto. Habría que ver cómo es que ustedes lo han con la experiencia de Costa Rica. Así que esas serían mis dos posiciones. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Marcial Bolaño. Vengo del norte de San Vicente, no del norte de Estados Unidos. Somos de una asociación agropecuaria campesina para el desarrollo del norte de San Vicente. Además, estoy en una comisión ambiental municipal también. Me parece importante toda la exposición que han hecho y creo que en este gran reto que tenemos que buscar la integralidad de estos grandes proyectos. Me recuerda mucho, digamos, las dificultades que se tienen a nivel de la seguridad, también que se ve afectado también. Pero aparte, digamos, tenemos nuestra propia riqueza también. En este proyecto turístico debemos de enfilar, digamos, de rescatar esa memoria histórica de nuestra lucha para las transiciones. Y eso, digamos, debe prevalecer en función para que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido en el país, para que nuestros hijos conozcan. Y también, digamos, a nivel de comunidades hay grandes potencialidades de organizaciones, tanto cooperativas, asociaciones comunales, asociaciones de jóvenes también, que buscan este desarrollo. Lo que necesitamos, digamos, cómo llegar a esa potencialidad de organización que hay en muchas comunidades, en el caso San Esteban Catarina, Santa Clara, San Ildefonso, que abarca todas unas microcuencas que están, digamos, en la línea, digamos, horizontal para que tenemos la potencialidad de los lagos, digamos, la Laguna Bruja y todos sin fines de ese patrimonio que tenemos. Esa es la identificación, digamos, de esta comisión que ha venido la asociación, parte también de la Municipalidad de San Esteban Catarina. Gracias.
Buenos días. Marisol Galindo, de la Asociación Pro Desarrollo Turístico de Perquín. Yo quería quizás brevemente comentar un par de reflexiones de una historia de desarrollo turístico en el norte de Morazán que pues prácticamente se inicia con la finalización de la Guerra Civil. En ese sentido podríamos decir que son 17 años de venir luchando por hacer del turismo una alternativa de desarrollo para el norte de Morazán. En esa visión de llevar solo de la zona de Perquín hacia los otros municipios esta oportunidad, también se ha creado la Asociación para el Desarrollo Turístico del Norte de Morazán. Y la reflexión va en ese sentido. La gran importancia que tiene la creación de organización local para el desarrollo turístico, porque nuestras comunidades rurales tienen una gran riqueza organizacional, hay un gran capital social ahí, pero para otras cosas, para desarrollo agrícola, para, bueno, cualquier otro motivo. Y en este caso quizás la reflexión es la importancia de contar con organizaciones específicamente dedicadas al tema turístico. La otra reflexión muy importante es la del tema de la integración. Es imposible en un municipio o en una microrregión lograr un desarrollo turístico que no vaya de la mano de una concertación de todas las fuerzas sociales, económicas y políticas locales para ponerse de acuerdo en una visión de desarrollo en la cual el turismo va a jugar un papel articulador, determinante o lo que sea. Y por último, quizás la última reflexión que quisiera compartir, o más bien dicho, es resaltar de lo que han planteado los compañeros y compañeras panelistas, es la idea fundamental de que el turismo, por ser una actividad económica y social nueva para nuestra sociedad, indudablemente no es algo que puede suceder en 6 meses, en 1 año, ni siquiera 2 años, porque se trata de un cambio de cultura, de un cambio de enfoque, de toda la vida de la misma comunidad. Y por eso reitero, son procesos de mediano y largo plazo, son procesos de que tienen a la base la organización y sobre todo son procesos de concertación del desarrollo local. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Raúl Martínez. Yo soy, represento a un proyecto de USAID, Mejor Manejo de Cuencas Hidrográficas, el área de turismo sostenible, y trabajo ahí como coordinador de comercialización. Tal vez compartir un poquito sobre la experiencia que hemos tenido y un poquito de lo que está haciendo el proyecto. Nosotros estamos trabajando específicamente en el área suroccidental del país, más o menos entre lo que es el Río Grande de Sonsonate hasta la frontera con Guatemala y del lado y de la costa hacia la cordillera Apaneca y la Matepec. La mayor parte de experiencia que hemos tenido ha sido con comunidades rurales, con ADESCOS, con cooperativas. Y tal vez, bueno, dentro del rol que he tenido dentro del proyecto, una de las cosas que se me encomendó fue la parte de la comercialización, porque, como bien se decía, es un poco complicado el hecho de tener los productos, pero también hacer llegar a la gente. Muchas veces hemos visto que las comunidades también están un poquito impacientes de empezar a recibir turistas. Y aquí es un poco la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina, porque el turismo tiene que ver mucho con el tema de producto turístico. Como decía la señora que habló de primero, Probablemente el desarrollo turístico de una zona o de una región o de un país tiene que ver mucho con una mezcla de turismo internacional, turismo receptivo y con el turismo local. Nosotros, una de las cosas que identificamos en el proyecto fue que nosotros como salvadoreños somos unos, probablemente en Centroamérica, los que más viajamos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no nos quedamos aquí en El Salvador? Y una de las debilidades que se ha tenido es que la falta de producto, porque para poder atraer a un turista o a un grupo de turistas hacia una zona, se tiene que trabajar mucho en ese aspecto. Y aunque sea, como les decía, la experiencia ha sido más en la parte rural y ha sido en poder capacitar y desarrollar producto con las comunidades locales, pero lo suficientemente atractivo, partiendo también de que, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Por qué va a venir un turista a visitar esta comunidad o este lugar y no se va a ir a otro lugar o a otro país? Entonces, partiendo desde ese punto, de alguna u otra manera se ha logrado que las comunidades empiecen a transformar su visión y su mente de lo que realmente significa el turismo. Voy a poner un ejemplo que tal vez ustedes vieron en los periódicos, y es el tema de las ballenas jorobadas en los Cóbanos. Probablemente hasta el año pasado, hasta que nosotros entramos como proyecto, la visión de los Cóbanos era que siempre basado en el arrecife de coral, pero que si yo no podía hacer buceo, yo no podía disfrutar del arrecife. Entonces, ahí partimos de, bueno, cómo poder acercar el arrecife a la gente común y corriente, normal, y nos dimos cuenta que las ballenas jorobadas llegaban desde hace no sé cuántos años, podría ser 50, 100 mil años, pero tienen una temporada para llegar a la zona, que es de octubre a marzo todos los años. También la parte del snorkel, y todo eso se trabajó con la DESCO local. Con ellos lo que hicimos fue generar un operador de turismo, no solo capacitar guías, sino que en la forma de operador local, porque un operador local permite gestionar recursos y también se integra mejor dentro de la cadena de distribución del producto. Entonces, porque los productos tienen que ser lo suficientemente atractivos para poderse vender al turista que llega por sus propios medios, y también que puede llegar a través de mayoristas internacionales, que normalmente nosotros en el proyecto pues hemos enfocado el tipo de producto para aquellos operadores internacionales de turismo alternativo, turismo rural, turismo también de volunteers, gente que viene de fuera del país a ayudar comunidades. Pero bueno, les voy a dejar una página de internet en la que pueden buscar información y también por lo menos para intercambiar información, aunque no estemos dentro de la zona de influencia del proyecto, es www.elsalvadorexperience.com. Pero realmente El Salvador sí se puede desarrollar con turismo interno, con turismo rural. Lo bueno de todo esto es que al llevar los productos a un nivel de calidad para recibir un buen turismo a nivel local, también nos estamos preparando para recibir a aquellos turistas internacionales que tienen un mayor nivel de exigencia solamente.
Buenos días, Guadalupe de Rodríguez de la ONG SECADE. Solo quisiera brevemente una intervención como un poquito para enriquecer la propuesta de turismo rural comunitario. Y es que no se mencionó la parte de la asociatividad. La parte de las microrregiones y las asociaciones en este país está con un gran impulso, por lo menos desde los últimos 5-10 años. Y hay que tomar en cuenta que los municipios se están asociando para poder impulsar el desarrollo de sus asociados. No podemos desvincular la participación de los gobiernos locales en esta cuestión del turismo rural comunitario. Hay muchos municipios que solitos es bien difícil que caminen, pero asociados los vamos empujando con el apoyo de los vecinos que tenemos. Aquí hay muchas microrregiones y muchas asociaciones que ya comenzaron a trabajar en el tema de turismo mancomunal. Tenemos Cayahuanca con La Palma, Citalá, San Ignacio, Dulce Nombre, San Fernando. Tenemos la microrregión del norte de Morazán. Tenemos la Asir Norlu en La Unión. Tenemos la microrregión del Pacífico, ¿verdad? En toda la zona de Acajutla, Nahuilingo, etcétera. La zona del Bálsamo, de que es arriba de La Libertad, Zacacoyo y toda esta zona. Se están uniendo los municipios y está en un proceso de asociatividad. Este proceso de asociatividad no lo podemos desvincular a las propuestas, yo no lo vi ahí. Entonces es como un poquito enriquecer. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos en un proceso que no podemos retroceder y que es importante que tomemos en cuenta, porque dentro de las microrregiones o asociaciones ya hay esfuerzos por trabajar en estos temas. Pasa también por el hecho que los gobiernos locales, sobre todo ahora que hemos, en algunos se han cambiado, los gobiernos locales, pasa por tener realmente conciencia de esto. Una de las trabas principales que a veces se tienen en el trabajo institucional, en el trabajo local, es el asocio del gobierno local, el apoyo que te da el gobierno local para poder encaminar tus propuestas o tus proyectos. Entonces, esto también tiene que ver con un proceso de socialización, con un proceso de empoderamiento, de que crean realmente en esta propuesta, porque es increíble que vamos a veces nosotros a las comunidades y ni siquiera los mismos empresarios de turismo de la zona se creen que este país puede llegarles turismo. Están comités turísticos municipales, no llegan a las reuniones porque no creen ni siquiera ellos mismos que realmente puede ser una apuesta estratégica de desarrollo local. A esto hay que agregarle, y nuestro país lo sabemos, tiene serias deficiencias de saneamiento básico. Aquí hay lugares preciosos, pero no hay acceso, no hay agua, no hay las mínimas condiciones de acceso. Entonces, tiene que haber una vinculación, obviamente, del gobierno y de la parte de desarrollo local para que esto también camine. Si lugares aquí preciosos hay, pero que con qué se topa la mayoría de los salvadoreños, donde no hay con qué comer, que no hay agua, si la mayoría del turismo que hace este país es familiar, es de fin de semana. Si queremos fomentar el turismo local, es casi siempre de fin de semana y muy familiar. Llevan niños, y lo hemos oído nosotros, la gente se queja de que no hay lugar, van a un lugar a conocer un determinado territorio, no hay ni siquiera una tienda abierta donde poder comprar ni siquiera una soda para sus hijos. Entonces, es como un montón de detalles, pero sí quizás mi punto era la parte de la asociatividad, las microrregiones no la podemos desvincular de este proceso. Y luego, el aporte y el empoderamiento de los gobiernos locales en la gestión de esta cuestión. Gracias.
Yo quisiera participar para dar un aporte también. Fíjense que a mí me preocupa grandemente esta parte de que las diferentes formas de cómo se está llevando el turismo se encaminan todavía en la situación que vive este país de delincuencia. Aún así, tenemos este montón de iniciativas de diferente tipo, y lo más preocupante que siento es que aún así hay cosas básicas de ordenamiento que están faltando. Lo que hablaba la señorita sobre el compromiso y concientización de los gobiernos locales de para dónde va esto, ¿verdad?, del turismo como tal. Y otra situación, que aunque no tengamos una dinámica de turismo que va a traer una transformación a nivel de paisaje en nuestro país, que se ha visto en Costa Rica, que se está dando ahorita en Panamá tremendamente, ¿ya? Y cómo queremos ver El Salvador. Siento yo que es una situación bien delicada. Si ustedes ven, digamos, el Ministerio de Turismo ahorita en la zona del puerto está haciendo este complejo. Díganme qué integración tiene con lo vernáculo del Puerto de la Libertad ese proyecto. No es criticar a los que están, sino que de qué manera vamos a participar en diseñar esta línea de turismo. Igual Suchitoto. Yo hace años participé en esto de Suchitoto. Y se dieron dos propuestas para el muellecito. ¿Qué integralidad tiene esto con lo que es el pueblo, ¿verdad? Entonces, para mí es preocupante que aún con esta violencia, sí, nos queramos meter. ¿Y qué va a traer esta dinámica económica que va a llevar el turismo, que sea bienvenida por la necesidad que tiene el pueblo? Pero, ¿de qué manera nos vamos a organizar para que no impacte negativamente? Gracias. Mi nombre es Roberto Jiménez, ya trabajo en la parte ambiental. Gracias.
Hola, buenos días. También me llamo Holly Jones, del mismo proyecto de Raúl. Solo quería decirle, el nombre es Eco Experiencias y la dirección está en la parte de atrás de sus pósters. Pero solo para darle un poquito más, como estadísticas más concretas, nosotros lanzamos la página web en noviembre del año pasado, entonces hace como 6 meses, y me imagino que algunos estaban en nuestro evento. Pero solo para darle un ejemplo, desde esa fecha, en noviembre, hasta ahora hemos recibido más de 10,000 visitantes a la página. 1,500 cada mes, más y más y más. Y yo recibo correos electrónicos todos los días de gente que está interesado. Y evidentemente hemos hecho un estudio económico, que los datos son preliminares, pero hasta la fecha hemos como contado con más de millones de dólares que ha generado este proyecto. Entonces, si están buscando algún modelo y algún, sí, como un modelo para seguir, nosotros en Eco Experiencias creo que tal vez lo hemos encontrado, ¿verdad? Que a través de crear los productos con alta calidad en los municipios y con la gente en los MIPYMES. Y yo trabajo mucho con los operadores de tours nacionales e internacionales y la página web y el mercado técnico. A través de promocionar y ayudar como donde nosotros estamos con la gente que tiene los productos, hemos logrado lanzar los productos al mundo. Y ya tenemos turistas de todas partes que vienen a ver lo que ustedes tienen aquí en El Salvador y realmente es impresionante. Solo quería enfatizar que sí, aquí el turismo comunitario rural sí está funcionando. Entonces hay que ser, no sé, emocionantes, porque aquí sí se puede y ya está pasando. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Aquino. Vengo del sector de Amigos de Mauricio, trabajamos en el sector de turismo, añadiendo experiencias y exposiciones que han expresado los compañeros. También es bueno recalcar el apoyo o de a dónde puede venir ese apoyo cuando una asociación o una cooperativa se está organizando, pero encuentra un padrón. ¿Por qué? Porque la alcaldía o el gobierno local es de tendencia opositora. Entonces, es bueno que entre las que ya están funcionando las cooperativas se apoyen entre ellas. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan vencer todos estos muros y apoyarlos para que puedan seguir impulsándose. Porque aquí, claro ejemplo está, las compañeras del Cerro de las Pavas, que por años han venido teniendo un muro donde han rebotado una y otra y otra vez, donde hasta les han quitado la energía eléctrica. Y bueno, ahí están ellas, que pueden contarnos la experiencia. Como sector de Amigos de Mauricio, esperamos ser escuchados y que tomen en cuenta todas estas irregularidades que se dan. Muchas gracias.
Tengan muy buenos días, personas del panel presente, amigas y amigos todos presentes acá. Pues yo soy una persona emprendedora. Vengo de la ciudad de San Pedro Nonualco, en donde es un pueblo de mucha fruta y pues con muchas personas con bajos recursos económicos, la mayoría campesinos trabajando en las tierras. Pues nosotros nos dedicamos, especialmente represento al sector vinos. Estamos nosotros empezamos a trabajar la fruta que ahí se da y pues estaríamos nosotros en ese sueño de participar en las ferias y convenciones con nuestros productos. Agradecemos a las ONGs que desde los terremotos nos han apoyado y no nos han dejado. Han ido y han venido alcaldes y nosotras pocas personas, pero sí hemos estado participando hasta hoy con el nuevo alcalde con quien dimos inicio, pues esperamos que estos proyectos lleguen fuera de nuestro país para poder explotar la fruta que en San Pedro Nonualco y Santa María Ostuma se da. Con muchos climas tropicales, pues estamos elaborando diferentes productos. Vamos ya con el champú, rinse, pomadas, jabones faciales y esperamos en las ferias presentar nuestros productos como mujeres emprendedoras de San Pedro Nonualco. Y es hasta aquí, muchas gracias. Y les agradezco mucho por habernos tomado en cuenta y estar aquí humildemente presenciando pues este foro. Gracias a todas y todos.
Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Susana Barrera. Yo soy la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de El Salvador. Y pues yo quiero felicitar a Prisma por este esfuerzo, pero yo creo que es importante para que camine bien esto de la conciencia, la educación y la cultura turística en el país, diferenciar entre turismo convencional, turismo rural y turismo rural comunitario. Habría que partir que el concepto de turismo rural es un concepto individual en cada país de acuerdo a las fortalezas que este país ofrece. Entonces, de ahí que si nos vamos a dedicar al turismo rural comunitario, es de dejar notar que ese es un lío bien grande, ¿verdad? Porque a veces incluso en nuestras familias no nos entendemos, ya no se diga cuando queremos organizar a las personas. Se trata de que son esfuerzos muy valiosos, pero lo fundamental es la organización, el converger en las concepciones, el converger en el ahorro a la comunidad, a la inversión a la comunidad, y eso pues es una tarea titánica. Si Prisma va a impulsar este tipo de turismo comunitario, pues qué bien, pero en todo caso no es mal vaticinar, pero es un esfuerzo muy, muy, muy hacia arriba, ¿verdad? Así de que agradezco la invitación y les animo pues a seguir adelante.
Bueno, vamos a seguir de la siguiente manera. Ernest, Yorleni, Germán, y con eso terminamos la mañana.
Me viene al pelo su intervención, ¿verdad? Porque es bien interesante lo que está comentando, que es que lo de eso del turismo comunitario es complicado, pero es una realidad ya, y hay que asumir que es una realidad y que podemos avanzar en esa dirección. Quiero llamarles la atención sobre esta página web, que es la página web de la Red de Turismo Comunitario de América Latina, Red Tours, las tres W, redtours.org, y es un esfuerzo importante que se está haciendo en toda América Latina por promover destinos de turismo comunitario, por generar definiciones, por generar herramientas de capacitación, por generar dinámicas de comercialización conjunta, con todas sus contradicciones y sus dificultades, pero hay un esfuerzo en un montón de países que se están coordinando y que tienen espacios de discusión y de intercambio y de formación. Es una cosa que vale la pena porque además tiene un montón de información que le den una chequeadita, porque por ahí pueden ver algunas de las cosas que se están haciendo en América Latina. Y en relación a esto querría solamente hacer un comentario, un inciso sobre la cuestión de la demanda. Algunos de los estudios que hay recientemente nos muestran cosas que apuntan en la misma dirección que estamos planteando desde este panel de la importancia del turismo comunitario. Porque hay estudios que nos muestran que el turista, tanto nacional como extranjero, empieza a estar un poco cansado de tendencias que le ofrecen lo mismo en todos los lugares. Casi va a ser lo mismo estar en el hall o en la piscina de un hotel en Costa Rica que en El Salvador, que en Ecuador, casi es lo mismo. Entonces la gente empieza a estar un poco cansada de ese modelo y está buscando experiencias más vivenciales. Está buscando cómo experimentar un tipo de turismo que vaya más enfocado hacia el conocimiento, hacia la vivencia de experiencias. Y eso tiene muchas más fortalezas para desarrollarlo. Las iniciativas de gente comunitaria, de la gente normal y corriente, que le está aportando su vida cotidiana para ver y visitar cosas. Por suerte, eso del turismo es un sector muy segmentado y cada vez se está segmentando más. Es decir, aunque algunos estudios muestren que la tendencia grande va hacia los todo incluido, al mismo tiempo hay una gran posibilidad, hay una gran potencialidad para desarrollar iniciativas de turismo comunitario que ofrezcan a esa demanda creciente una oferta distinta. Y sobre todo hay que tomar en cuenta eso para al mismo tiempo no caer en la dictadura de la demanda. La demanda puede pedir muchas cosas y algunas por sentido común no se las vamos a ofrecer. Y es mejor rechazarlas que insistir en demandas que no nos traen beneficios para los pueblos. Entonces, la cuestión es contradictoria. Hay demanda y hay mercado para ese tipo de turismo y hay que buscarlo. Pero va en esa dirección. Y al mismo tiempo hay demandas que mejor no las desarrollamos. Ustedes mismos estarán pensando en qué tipo de demandas estoy pensando, ¿verdad? Pero hay cosas que no funcionan muy bien y que mejor no desarrollarlas.
Bueno, con respecto a la intervención sobre cómo cuantificar el tema de incentivos turísticos, en la ley lo que se estipula es que una organización puede optar solo una vez por ese tipo de incentivos turísticos. Si quiere la exoneración de los vehículos, por ejemplo, solo una vez la organización, motores fuera de ruta también, que sean diferentes tipos de incentivos, pero solo una vez, digamos, en su periodo. En cuanto a la cuantificación propia, eso va a variar mucho si es importación o es compra local, y eso se tiene que estipular dentro de la reglamentación, que es lo que tenemos que trabajar seguidamente. Creo que era eso lo que preguntaba, sí. Lo otro es en cuanto a la última intervención que sí mencionaba la señora, bueno, que sería una labor titánica lo del turismo rural comunitario. Creo que sí, no es un secreto para nadie, realmente son procesos muy largos, pero bueno, yo creo que este mundo está lleno de retos y si no los tratamos de llevarlos a cabo, pues entonces no estaríamos tan satisfechos con algunas de las acciones nuestras, tanto a nivel personal como laboral. Yo creo que en ese sentido sí es no son procesos de la noche a la mañana, como ya hemos mencionado, pero yo creo que en Centroamérica hay un potencial de desarrollo realmente increíble, no es la excepción en el caso de El Salvador. Creo que una de las ventajas que tenemos la región centroamericana es que tenemos productos que son complementarios, la riqueza cultural que tienen unos y otros y la riqueza natural que tienen unos y otros, nos complementamos como producto turístico regional. En ese sentido, yo creo que todos los esfuerzos de articulación, los esfuerzos de los municipios, como también se mencionaba, el fomentar la parte organizativa, sin duda alguna, es un reto, pero yo creo que trae beneficios y realmente lo que procura el turismo rural comunitario es diversificar las economías locales y esa diversificación no lo vamos a hacer solo fomentando el turismo rural individual o el turismo tradicional. Realmente si queremos diversificar las economías tenemos que trabajar de forma articulada en conjuntos con esfuerzos interinstitucionales y con esfuerzos locales. Realmente el eje realmente de este tipo de producto está en la articulación local, la de cohesión social. Y bueno, yo creo que ya hay realmente una serie de iniciativas exitosas en este sentido. Yo creo que Nicaragua ya ha desarrollado bastante, en Costa Rica también de otra forma, en Guatemala, etcétera. En El Salvador ya hay iniciativas que están empezando en este sentido. Entonces yo creo que es de echar para adelante. En el caso de El Salvador considero que está en un proceso interesante ahora de cambio de gobierno. Creo que es una etapa importante de planteamientos concretos en cuanto a la incidencia y todo el trabajo que realmente se puede desarrollar en el tema de turismo comunitario. Y creo que es de interés para todos, pues, que realmente las personas y organizaciones locales que han estado un poco más al margen de esta actividad turística, pues que se beneficien más de los beneficios de esta actividad, pero que realmente requiere de un esfuerzo completamente articulado en múltiples formas.
Bueno, voy a responder algunas cosas de lo que capté. Sobre este punto siempre de la dificultad de esto, efectivamente, esto es muy difícil y porque es difícil, es que hay que colocarlo como tema político, hay que colocarlo como tema de política pública, porque esto no va a arrancar simplemente con las experiencias que tenemos. O sea, hay muy buenas intenciones, hay experiencias exitosas que muy poco mundo sabe de ello. Hay una base, no estamos en cero, o sea, hay un conocimiento, hay un aprendizaje que creo yo que sirve de base, de manera que ya se puede tener una interlocución con el nuevo gobierno. Porque no se está hablando de una idea que a lo mejor, no. Yo creo que hay suficiente, ya se llegó a un umbral donde el tema es, ¿le va a apostar el nuevo gobierno a esto, sí o no? Porque luego, a partir de ahí, se desatan un montón de otras cosas. Obviamente el rol de una institución como Prisma y el rol de Albazul y de los colegas no es, en nuestro caso, digamos, hacer turismo rural comunitario, hacer proyectos. No, nosotros somos un centro de pensamiento, somos un centro de investigación, somos una organización que moviliza conocimiento desde distintas esferas, desde la investigación, pero también desde las experiencias propias. Y les invito a que visiten nuestra página web para ver un poco cómo las experiencias mismas enseñan tanto. Y Ernest estaba refiriendo a la Red Tours, que de nuevo, ¿no? Conocimiento está en todos lados, pero hay que articularlo para llegar a una propuesta poderosa. Y creemos de que en el caso de El Salvador estamos a punto de que eso se pueda hacer si nos movilizamos todos. Ya en las cuestiones más específicas, el tema de los eventos, de las convenciones y todo eso, efectivamente, lo que planteaba Raúl Lizama, en la Estrategia 2020, la gran apuesta es eso. En la penúltima lámina estaba ahí, pero ya estaba sobrepasada en el tiempo y no mencioné eso. ¿No queda claro que cuando se dice que la gran apuesta es convertir a El Salvador en el primer destino centroamericano para negocios, para el turismo de negocios y de convenciones, ¿a qué se está refiriendo? Lo cierto es que si uno lo vincula con todos los otros indicadores, posiblemente se estaría pensando en un mercado súper internacional. Pero yo creo que reuniones, convenciones, tienen mucho sentido en El Salvador, cuando tomamos en cuenta el mercado regional. Estamos ubicados en el centro de Centroamérica. Y todo apunta de que el proceso de integración centroamericana va a tomar un nuevo empuje en los próximos años. Está toda la negociación del tratado con la Unión Europea. Y ahorita hay una discusión de qué es lo que va a prevalecer, si Centroamérica se va a mover hacia un esquema de derecho comunitario como es el que está en Europa. Que eso significa de que empiezan a dictarse legislación, políticas que aplican a toda la región. Y eso se maneja en el caso de Europa desde Bruselas, pues San Salvador es Bruselas para Centroamérica. Aquí está la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y, con excepción de lo que tiene que ver con la parte económica que está en Guatemala, todo lo demás está acá. Entonces, Salvador naturalmente es un lugar de encuentros. Como decía Ernest, y me parece muy, muy importante, también no solo se reúnen los funcionarios y los políticos y los hombres de negocio, también la sociedad civil se va a estar reuniendo aquí muchísimo. También las experiencias van a dialogar entre sí. Entonces, hay que pensar cómo se puede atender esa demanda de otra manera, de una manera que genere más oportunidades para la gente. De manera que no estemos en esa gran contradicción de estar hablando de estos temas, a lo mejor en el Sheraton, en el Radisson, en el Hotel Presidente. Ciertamente hay que tener también cosas ahí, pero no todas las cosas se tienen que tener ahí. Entonces, ese como primer punto. Entonces, el tema de que el Salvador puede ser un lugar para eso, yo digo, sí, hay que sí, pero en esta otra lógica y sobre todo pensando en la región. Por eso nosotros decimos estrategia orientada al mercado interno, a los salvadoreños en el exterior y al mercado regional fundamentalmente. El segundo punto tiene que ver con los problemas que encontramos localmente, digamos, problemas de abastecimiento, problemas de contaminación, problemas de acceso. Aquí está la potencia de este modelo. Porque si el gobierno, si la política pública se lo toma en serio, obliga a tomar acciones en infraestructura, obras públicas, caminos rurales. Oigan, uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno es generar a cortísimo plazo programas masivos de empleo de emergencia. Perfectamente se puede empezar ya a ir rompiendo esos problemas de acceso, de saneamiento, de agua potable. O sea, lo menos que queremos nosotros, no los turistas internacionales, cualquiera de nosotros, es ir a visitar un lugar y enfermarse. ¿Ok? Personalmente yo tuve una experiencia hace poco con mi hija que vive en España y vino con su esposo a visitarme. Por primera vez venía su esposo a El Salvador. Y no en un lugar rural ni de turismo rural comunitario, no. En un lugar que aparentemente maneja muy bien todos estos temas. Entonces, estos temas de saneamiento, de inocuidad, son muy importantes y estamos tratando de una oferta de calidad. El que sea un turismo de base local, que sea turismo rural comunitario, no quiere decir que no va a ser de calidad, pero que sea de calidad significa que desde el gobierno central, desde los gobiernos locales, hay que superar un montón de problemas. Y el tema de saneamiento tenemos que hacerlo. No para el turismo, tenemos que hacerlo, el gobierno tiene que hacerlo por la gente. El tema de agua tiene que hacerlo por la gente. Pero me parece que este tema del turismo abre una posibilidad de darle un impulso a esto. Nosotros no podemos decir que nuestro atractivo turístico es un río, si el río está contaminado, si la municipalidad descarga los vertidos ahí, si ahí está el botadero de basura. Entonces, obliga a que estos problemas se resuelven. Esos problemas tendríamos que resolverlos sin necesidad de hacerlo por atraer turismo. Esas cosas hay que hacerlas, pero el que tengamos esta posibilidad da un impulso. Educación. Obviamente, generar una oferta de calidad a este nivel supone formación, supone cambiar un poquito los currículum a ese nivel, ¿no? Porque nuestra juventud rural ya no se ve en las actividades tradicionales y su horizonte sigue siendo la migración, pero hoy por hoy tenemos una ventanita donde la gente está dudando en irse porque si ir a Estados Unidos, ¿a qué? De hecho, ya hay gente que está teniendo que enviarle remesas de aquí allá para que mientras pase el temporal. Eso significa que hay una posibilidad de que también se incida ahí. Salud no se diga, porque el tema fundamental al final es cómo se articulan todas estas cosas en el territorio. La articulación sectorial en territorio. Y por último, el tema de delincuencia. Se decía, bueno, turismo provocando delincuencia. Yo diría al revés. Por supuesto que en el tipo de turismo tradicional, convencional, y uno lo ve en todos lados, digamos, ¿dónde están afincadas las mafias en España? Pues ahí, en ese mismo lugar que yo les mostraba. Y mafias de toda Europa. Ahí están todo. Ahí es el centro de convenciones de las mafias de Europa. Entonces, droga, prostitución, todo. En Centroamérica, digamos, hay zonas ya donde tenemos el problema. Ernest es bien discreto, ¿no? Pero obviamente se estaba refiriendo a la prostitución infantil. Entonces, el turismo más interno, el más familiar, o sea, no empuja tanto esas cosas, no tiene esa escala tan terrible. Pero tenemos ya el problema de la delincuencia. Pues el problema de la delincuencia no lo vamos a poder resolver en este país si una acción fuerte, decidida desde el gobierno central, que por suerte todavía no hemos llegado al problema de Guatemala, donde todo el aparato estatal y la policía está penetrada ya por las estructuras criminales, digamos, ¿no? Pero al final el problema de delincuencia supone también que las fuerzas sociales en el territorio son el escudo. Y obviamente si hay una actividad que fundamentalmente depende de tranquilidad, de seguridad, pues creo yo de que eso puede ser una manera también de ir resolviendo el problema de la delincuencia. Entonces más bien es al revés, diría yo. No es que esto nos genera delincuencia, sino que nos abre también posibilidades para enfrentar el tema de la delincuencia, así como los otros problemas que tenemos que enfrentar de todas maneras. Obviamente esto no se puede hacer sin organización, ya se mencionó. Y estamos hablando de organizaciones a todo nivel. O sea, y aquí por lo tanto es muy importante la perspectiva territorial. Aquí se hablaba de asociatividad. Yo creo que también aquí estamos ante una posibilidad. Todo parece indicar que este gobierno va a intentar tomarse lo territorial en serio. No saben cómo, pero hay que decirles cómo. Y es la sociedad que tiene que decirles cómo. Muchas gracias.
Bueno, ya me queda poco que agregar, solo ratificar el hecho de que sí es importante el tema de el fortalecer las instituciones locales. No nos referíamos solo a la municipalidad. A veces se vincula muy automáticamente lo local con lo municipal. Estábamos hablando más bien de una institucionalidad que está vinculando distintos niveles territoriales, como lo decía Germán. Bueno, aquí también hay una publicidad, que es un poco la página web de Prisma, donde pueden ustedes ubicar, bajar desde ahí toda la producción a nivel de conocimiento que se ha desarrollado sobre el tema de turismo, ya sea desde el tema del turismo inmobiliario, turismo de desarrollo local, turismo comunitario, con algunos casos. Ustedes pueden bajarlos perfectamente de allá. Esta es la base a partir de la cual nosotros hemos montado nuestra reflexión de esta mañana y con la que queremos seguir construyendo también con ustedes, con aquellos interesados, propuestas de política más específicas para que se encaminen al fortalecimiento del turismo comunitario. Bueno, y con este mensaje queremos agradecerle a todos los invitados. Nos encanta mucho la diversidad de personas que han asistido esta mañana, desde comunidades, municipalidades, pequeños empresarios. En fin, en realidad es una diversidad, es un mosaico interesante de personas interesadas en el turismo y en el turismo comunitario, y vamos a seguir invitándolos y convocándolos a próximos eventos o actividades de investigación. Muchas gracias.